Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Ya sabemos lo que pasa a esta hora en España y en el mundo. Ahora llega el momento de responder a esas preguntas que nos hacemos en el día a día. Esas preguntas sencillas, cuyas respuestas son a veces algo más complicadas. Remember those walls up here, well, baby, they tumbling down. And they didn't need to put up a fight, they didn't even make a sound. From when I let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Hay cuestiones de nuestro día a día que, por básicas y elementales, cuando a uno le preguntan esto no sabría realmente qué responder. Por ejemplo, ¿por qué cerramos los ojos para dormir? ¿Alguna vez alguien te ha planteado esa pregunta? O mejor, ¿sabrías decirme por qué crees tú que cerramos los ojos para dormir? Por cierto, ¿es posible dormir con los ojos abiertos? Para resolver estas y otras cuestiones me atiende en este momento desde Suiza el neurólogo José Abarrubio. Es especialista en medicina del sueño. Doctor Abarrubio, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, doctor. ¿Por qué para dormir cerramos los ojos? Supongo que esto tiene una explicación puramente física, ¿no?
Pues sí, la verdad es que la mayoría de las especies animales, incluida la especie humana, dormimos con los ojos cerrados. Una excepción es, por ejemplo, las serpientes, que no tienen párpados y que duermen con los ojos cerrados. Pero la mayoría de los animales dormimos con los ojos cerrados, porque eso nos sirve, de una parte, para filtrar la luz, que es una señal poderosa para mantenernos despiertos, para filtrar los estímulos visuales que pueden atraer nuestra atención e impedir que caigamos en el sueño, y también para humedecer la córnea, porque claro, los ojos tienen que estar húmedos, porque si se resecan, las irritaciones y las infecciones podrían venir muy rápidamente.
Correcto. Hay gente que duerme con los ojos abiertos. Eso es una anomalía que tiene un nombre, ¿no, Carmen?
Sí, es la lagoftalmia. Doctor, ¿cómo de frecuente es y cuáles son sus riesgos?
Pues es eso, la lagoftalmia nocturna es el cierre incompleto de los párpados durante el sueño. La verdad es que parece que es algo bastante frecuente. Se dice que una de cada cinco personas duerme con los ojos entreabiertos al menos una parte de la noche. Lo que es curioso es que hay un componente genético bastante importante y se ve más frecuente en los niños. En general es algo que desaparece en la edad adulta. Las lagoftalmias más graves se ven cuando hay lesiones neurológicas, cuando hay parálisis de los músculos faciales, por ejemplo, y el riesgo es que crea una irritación en los ojos. Cuando nos despertamos podemos tener los ojos secos, doloridos, tener un lagrimeo y, en los casos más graves, efectivamente llegar a lesiones oculares como la conjuntivitis o la queratoconjuntivitis.
Entiendo. Oiga, sin elevar la cuestión a un problema médico, a esos casos de lagoftalmia, ¿es posible que en algún momento de la noche yo mismo abra los ojos sin darme cuenta pero siga dormido?
Pues sí, probablemente, porque como hemos visto es un fenómeno que es relativamente frecuente, entonces probablemente muchos de nosotros dormamos al menos una parte de la noche con los ojos un poco abiertos o entreabiertos. Y hay que decir que, como decíamos, los párpados nos sirven para un filtro, para evitar que los estímulos visuales nos impidan dormirnos. Lo que es curioso es que una vez dormidos, ese filtro es un filtro más secundario, porque el filtro principal es ejercido por el cerebro el mismo, que impide que ciertas informaciones del entorno vengan a perturbar el sueño. Entonces, ese cierre de los párpados es menos importante una vez que estamos dormidos, aunque sigue siendo importante para humedecer los ojos.
Entiendo. Doctora Barrubia, gracias por atenderme. Buenas noches.
Pues gracias a vosotros. Buenas noches, Adolfo. Change the size, but never leave the stream.
forming permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on, as they try to change their worlds, they're immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through.
Qué bueno es David Bowie. Puedes ser más ruidoso o menos. Puedes taparte la boca delicadamente con la mano o no hacerlo. Puede estar provocado por sueño, por aburrimiento o por otras cosas. Pero sea como sea, todos, absolutamente todos, bostezamos. Es un gesto involuntario. Abrimos mucho la boca, inspiramos lenta y profundamente y luego expiramos también de forma prolongada, incluso algunos y algunas veces de forma ruidosa. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué se contagian los bostezos? Tengo la suerte de que me atienda el prestigioso doctor Miguel Ángel Arráez, especialista en neurocirugía, doctor en medicina y en cirugía. Es el fundador del Instituto Arráez de Neurocirugía Avanzada. Doctor Arráez, muy buenas noches.
Muy buenas noches, don Adolfo.
Bueno, en primer lugar, sepamos, ¿quién da la orden para bostezar? Entiendo que el cerebro, pero ¿qué parte del cerebro lo ordena?
Bueno, muy buena pregunta. Efectivamente, la orden procede del cerebro, que a nosotros nos gusta comparar con un gran ordenador, nuestro gran ordenador, y ahí, si tuviéramos que decidir cuál sería la CPU, la unidad central de procesamiento, esa sería el hipotálamo. El hipotálamo es el centro que verdaderamente rige muchísimo de la vida del individuo, y desde este hipotálamo surge, a través de una serie de sustancias que conocemos como neurotransmisores, neuropéptidos, serotonina, acetilcolina, en definitiva una serie de sustancias que van a propagar y van a generar el impulso nervioso, y desde ese hipotálamo entendemos que surge el reflejo del bostezo.
Entiendo. ¿El señor hipotálamo dónde se encuentra? ¿En la parte posterior de nuestra cabeza?
El hipotálamo pues casi se sitúa casi en el centro geométrico, y lo localizamos, si nos imaginamos, la zona que hay entre las dos regiones orbitarias, por encima de la nariz, un poquito hacia atrás, aproximadamente a unos 15 centímetros encontraríamos el hipotálamo.
Doctor, todos bostezamos cuando tenemos sueño, pero no siempre que tenemos sueño bostezamos. Hay otras circunstancias que nos arrancan los bostezos. ¿Exactamente por qué se producen?
Bueno, pues realmente el fenómeno del bostezo todavía pues conlleva una serie de enigmas. Sí sabemos que, tal y como usted dice, no solo el cansancio o el sueño generan el bostezo, también la sensación de aburrimiento, el hecho, por ejemplo, de estar curiosamente en lugares mal ventilados o en situaciones de cansancio o de estrés, y también relacionado con factores emocionales como pueda ser el enojo o sensación de rechazo, esto puede provocar un bostezo. ¿Realmente por qué se produce? Pues ha habido muchas teorías, ninguna absolutamente ha cristalizado en medicina, pero en líneas generales se entiende como un reflejo de vigilancia y un fenómeno a través del cual el metabolismo cerebral, cuando está reducido, el bostezo genera, digamos, más inhalación de aire y en determinado sentido mejora la circulación de la sangre,
sí,
por así decirlo.
Una especie para hiperventilarnos podría ser, ¿no?
Correcto.
Oiga, es curioso porque yo solo el hecho de estar hablando del bostezo me invita casi a abrir la boca. ¿Por qué son tan contagiosos?
Bueno, pues son contagiosos porque se produce un fenómeno según el cual, curiosamente, se activan en la persona que tenemos enfrente determinadas áreas cerebrales que están involucradas con las funciones de la vida social, las funciones sociales. Estas se localizan, curiosamente, en otra zona. Se localizan en los lóbulos frontales y parietales, y los neuropsicólogos que han estudiado estos fenómenos pues establecen como algo parecido a una sincronización del estado mental del grupo, que puede ser un grupo numeroso o un grupo de dos personas exclusivamente. Este fenómeno se conoce como el fenómeno de las neuronas en espejo, ha sido objeto de estudio por la ciencia médica y la ciencia neuropsicológica y se asocia con, bueno, con determinadas actitudes de empatía, de imitación y ha dado en llamar lo que se conoce como contagio emocional y de ahí el bostezo contagioso. El bostezo es contagioso.
Por tanto, es decir, podemos decir que si bostezo y provoco el bostezo al que tengo enfrente, estamos en sintonía emocional en ese momento, ¿no?
Indiscutiblemente, para bueno o para malo, pero en sintonía.
Oiga, ¿el bostezo es un acto reflejo que no se puede ni se debe evitar?
Bueno, realmente es cierto, es un reflejo que algunos estudiosos del mismo lo definen como un reflejo de vigilancia. Y es decir, pues para intentar mantener al cerebro despierto en virtud de lo que decíamos antes, oxígeno, circulación, y es lo que se conoce también desde el punto de vista neurofisiológico como una pauta fija de acción. Hay una serie de fenómenos musculares concatenados que ciertamente son difíciles de evitar. Cuando se nos abre la boca nos cuesta trabajo vencer ese reflejo. Y me preguntaba usted, ¿se debe o se puede evitar? Bueno, realmente es difícil evitarlo. Se puede evitar, cuesta trabajo. ¿Se debe evitar? Tenemos que tener en cuenta que aun siendo un reflejo, un fenómeno intuitivo, pues genera un cierto rechazo social. Porque si yo estuviera viéndolo a usted por, o usted me estuviera viendo a mí por una cámara de televisión y me viera bostezar, pues con toda la audiencia, pues realmente sería una cosa bastante reprobable por mi parte, aunque estamos hablando de un fenómeno indiscutiblemente involuntario.
Correcto. Okay, ¿todos bostezamos más o menos las mismas veces a lo largo de nuestra vida o hay personas con mayor tendencia a hacerlo que otras?
Bueno, realmente sobre eso se han escrito, digamos, folios. No hay una conclusión válida, pero sin embargo los distintos estudios sí señalan que, curiosamente, cada uno que lo interprete como quiera, el hombre bosteza más que la mujer.
Ah, caramba. Pues fíjese, voy a ser muy osado, la última pregunta se la voy a hacer a un experto en neurocirugía, doctor en medicina y cirugía, creo que en este momento presidente de la Federación Mundial de Neurología, ¿correcto?
Bueno, vicepresidente de la Federación Mundial de Neurocirugía, sí.
Tengo ganas de ya presentarle como presidente porque se lo merece. Pero fíjese en el entuerto en el que le voy a meter. ¿Por qué mi perro se echa siestas de 4 horas y cuando se despierta lo primero que hace es estirarse y bostezar?
Bueno, es un fenómeno que se conoce también en el reino animal, en el reino de los vertebrados, mamíferos, pero concretamente, hablando de su perro, pues se me ocurre, lo más lógico que se me ocurre, bueno, todos sabemos que el perro es un animal inteligente, inteligentísimo, y bueno, una persona inteligente siempre imita a la gente más inteligente y obviamente su perro debe verle bostezar y bosteza también, es un fenómeno.
Nada como hablar con un experto de cualquier asunto para dejar satisfecha cualquier respuesta a cualquier pregunta. Doctor Arráez, gracias por atenderme, ha sido todo un honor tenerle esta noche, gracias.
Don Adolfo, el honor es mío, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Dame el otoño si apagué la llama urgente de un sueño atado al cinturón de la caricia y la ansiedad cual penitencia eternamente. Si es que el deseo me robó la maravilla, dame la prisa.
Qué maravilla de canción. Él es Amaury Pérez, habla de precisamente del otoño. Estamos de lleno en el otoño. Tendremos que esperar hasta el 21 de diciembre para cambiar de nuevo de estación. Pero no todas las zonas del planeta tienen 4 estaciones como ocurre, por ejemplo, en España. Por ejemplo, en la Antártida solo hay 2 estaciones. Durante la mitad del año es verano y siempre es de día. Durante los siguientes 6 meses que dura el invierno, siempre es de noche. Lo mismo ocurre en el Ecuador, situado en el paralelo cero, donde solo hay 2 estaciones, verano e invierno. ¿Y qué ocurre con el resto de, planetas del sistema solar también tienen estaciones. No sé, en Neptuno tendríamos que esperar 40 años para cambiar de estación. En Saturno, el planeta de los anillos, el equinoccio de primavera ocurre cada 15 años. Volvemos a la Tierra. ¿Qué ocurriría si las estaciones desaparecieran? Me pongo en contacto con Jorge Vázquez, es director del Máster en Astrofísica de UNIR, es universidad en Internet, creo que ya le tengo. Jorge, buenas noches.
Buenas noches, Fausto.
Hola, buenas noches. Hay teorías que aseguran que las estaciones están desapareciendo, cambiando paulatinamente debido al cambio climático. ¿Estarías de acuerdo con esta afirmación?
A ver, el concepto estaciones del año es un fenómeno astronómico. Es un fenómeno astronómico debido a que el eje de la Tierra, el eje de rotación, está inclinado y que nos movemos alrededor del Sol. La combinación de estos dos fenómenos hace que la mitad del año el hemisferio norte de la Tierra reciba más luz, más calor del Sol, y el hemisferio contrario menos. Esto hace que en un lado sea verano y en otro sea invierno. Y esto pues va cambiando. Entonces, las estaciones del año en sí no van a desaparecer. Lo que está cambiando, o lo que ha cambiado ya con el cambio climático, que ya es real y llevamos varias décadas sufriéndolo cada vez con mayor intensidad, es cómo se manifiesta climáticamente o meteorológicamente a escala menor estos cambios de las condiciones de la atmósfera, ¿vale? Entonces, la atmósfera no tiene la misma composición que tenía antes y reacciona de manera distinta con la misma cantidad de luz y de calor que recibía antes del Sol. Entonces, las estaciones no desaparecen, pero lo que cambia son los fenómenos meteorológicos que vemos en el día a día según van pasando los meses.
Entiendo. Jorge, si las estaciones desaparecieran, ¿la vida como la entendemos desaparecería también?
La vida cambiaría. La vida está cambiando ya. De hecho, ya tenemos la vegetación, por ejemplo, no soporta igual la situación actual que la que había, por ejemplo, hace 30 años. Y esto genera cambios, pero la vida no va a desaparecer, aunque nosotros como seres humanos llegáramos a extinguirnos, esperemos que no, pero si esto ocurriera, la vida en la Tierra continuaría. Eso sí, sería una vida distinta, porque estamos cambiando continuamente las condiciones climáticas del planeta.
Yolanda, tú tenías alguna preocupación sobre este asunto, pero referido a los animales, ¿no?
Así es, sobre todo referido a los animales migratorios, porque me viene a la cabeza los salmones, por ejemplo, que tienen esa enorme capacidad para regresar a sus ríos de origen. ¿Cómo les afectaría tanto a ellos como a otros animales migratorios el hecho de que desaparecieran las estaciones?
Pues a ver, nosotros en la península ibérica hemos cambiado de un clima que teníamos antes relativamente templado a un clima subtropical. Este cambio ya está ocurriendo ahora mismo. Tenemos temporadas muy largas de sequía y de calor, cada vez hay más días muy calurosos y tenemos episodios de lluvias torrenciales que antes había menos, ¿no? Antes llovía un poquito más igualado, podríamos decir, o estaba más nivelada la recepción de lluvia. Entonces, todo esto pues puede cambiar, por ejemplo, el flujo de agua de los ríos, el caudal de agua. Y esto obviamente pues puede repercutir en las especies que necesitan ese caudal más o menos uniforme, que ahora va siendo cada vez más cambiante, ¿no? Entonces, claro, afecta negativamente y puede afectar en el caso de los salmones a que haya un año que no puedan subir a desovar y que ese año no haya una generación de nuevos salmones. Entonces, claro, todo esto a lo largo de las distintas generaciones hace que se vaya reduciendo la población. Y, por supuesto, afecta negativamente a la supervivencia, ¿no?, de distintas especies. Otros animales migratorios, pues las aves, por ejemplo, se ven también condicionadas no solamente por estos cambios de temperatura que tenemos tan bruscos últimamente, sino que además también les perjudica la contaminación lumínica por el exceso de iluminación LED, que cada vez es más blanca y más perniciosa. Y que también les provoca problemas.
Vamos a volver a los seres humanos en esto de las estaciones del año. Según un estudio que publica la revista Nature, casi un 25% de la actividad de nuestros genes cambia según la estación del año. Por tanto, ¿cómo nos afecta a los seres humanos el alargamiento o el acortamiento de las estaciones?
Pues se puede ver, por ejemplo, si vamos andando, salimos hoy a la calle y nos vamos a un parque. Un parque de una zona no de costa, porque los climas costeros son más uniformes a lo largo del año, pero si nos vamos a un parque que esté en una zona relativamente alejada del mar, ¿vale?, vamos a ver que hay árboles de hoja caduca que a estas alturas, pues a lo mejor ya han perdido todas sus hojas. Pero como hemos tenido tantos días seguidos de calor otra vez, están empezando a tener brotes. Pues tienen, pues, tienen yemas, tienen ramitas nuevas que les van saliendo. Pero ¿qué va a pasar dentro de 2 meses? Cuando vengan las heladas de enero, porque tendrá que haber seguramente, toda esa energía que han invertido en desarrollar estas yemas y estas ramitas nuevas, la pierden, porque todo eso se les muere. Entonces, el cambio en los ciclos climáticos de las estaciones, vamos a llamarlos así, repercute en que disminuyen de nuevo las posibilidades de reproducción, de supervivencia, de alimentación de muchísimos seres vivos.
Entiendo. Jorge Vázquez, director del máster en astrofísica de UNIR. Gracias por atenderme. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid.
A todos los que nos encanta la cocina, podemos afirmar, sin ningún género de dudas, que la mayoría de los platos de la cocina mediterránea llevan este ingrediente. La ceboglia, junto al tomate, el pimiento y el ajo, es un ingrediente que no puede faltar en un buen sofrito. Pero a diferencia de otros productos, la cebolla, al ser cortada, nos provoca una curiosa reacción. ¿Quién no ha echado más de una lágrima sobre la encimera de la cocina al prepararla para cocinar? Esta noche nos preguntamos por qué la cebolla nos hace llorar. Tema que te preocupa a ti, Andrés.
Me tiene Arjona sin dormir, fíjate la hora que es.
Te voy a presentar a una experta. Beatriz Robles es tecnóloga de alimentos, dietista y nutricionista. Querida Beatriz, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿Cuál es el motivo por el que la ceboglia nos hace llorar?
En realidad no es la cebolla, sino cortar la cebolla lo que nos hace llorar. La cebolla entera no tiene este efecto. Esto se produce porque al cortarla estamos rompiendo las células y se liberan unas enzimas que entran en contacto con otros compuestos y producen una reacción que libera muchas moléculas, entre ellas un gas. Y es ese gas el que resulta lacrimógeno y nos irrita los ojos y consigue ese efecto, el que se nos salgan las lágrimas y lloremos.
Caramba, luego seguiremos hablando de gases. Por cierto, he leído que es posible evitar que lloremos cuando cortamos la cebolla si seguimos algunas recomendaciones. Por ejemplo, ¿cuáles?
Sí, se puede evitar calentando la cebolla porque precisamente rompe esas enzimas y así no están disponibles para esa reacción química. También nos puede ayudar si la cortamos al aire libre, que haya una brisa que se vaya llevando esos gases, o si la cortamos en un recipiente con agua. Y por último, también podemos utilizar estos utensilios que son automáticos o semiautomáticos y que lo cortan en un recipiente cerrado.
Correcto. Por cierto, hablando de agua caliente, si tú sumerges un tomate en agua caliente muy pocos segundos, cuando lo saques, ojo que te puedes quemar porque el agua está hirviendo, recuerda, puedes pelar el tomate con todas las facilidades del mundo. Eso no lo sabías tú.
¿Y cómo se nota que Arjona es un cocinitas, ¿eh? También amante de la Thermomix, Arjona, también
sí,
lo eres,
sí,
hay que decirlo.
Duda.
Mi abuelo decía que comía mucha cebolla y le decía yo, abuelo, ¿por qué comes tanta cebolla? Y decía, porque es muy bueno, niño. A ver, Beatriz, ¿qué beneficios aporta el consumo de cebolla?
Pues la cebolla, como todos los vegetales, contiene, además de los nutrientes que conocemos, carbohidratos, por ejemplo, contiene fitonutrientes, que son nutrientes en pequeñas cantidades que tienen una acción biológica sobre nuestro organismo. En este caso serían polifenoles, que actúan como antioxidantes, como la quercetina, y también compuestos azufrados.
Correcto. Tomar cebolla es muy saludable. Tu abuelo también decía algo, que alguna propiedad que tiene la cebolla.
Sí, que si la ponías en la mesita de noche para dormir, si estabas un poco resfriado, tenías un poquito de mocos, era mano de santo.
Bueno, ¿mito o realidad, Bea?
Es un mito. No hay evidencia de que cure ni de que alivie el catarro y tampoco tiene capacidad para reducir la tos. Es verdad que a veces podemos tener la sensación subjetiva de que es así, pero no hay datos que lo validen.
¿Y aportan los mismos beneficios las cebollas moradas que las blancas?
Sí, en términos generales sí, la diferencia no es significativa, únicamente es culinaria. La blanca es más crujiente, o sea que nos sirve muy bien para sofritos, por ejemplo, y la morada, que tiene ese color debido a las antocianinas, unos antioxidantes que actúan como pigmentos, se puede utilizar mejor en crudo.
¿Y hay alguna contraindicación sobre el consumo de cebolla? Es decir, ¿puede ser perjudicial, Beatriz, para algún tipo de persona?
Desde luego puede ser perjudicial para personas que sean alérgicas a alguno de sus compuestos, para personas también que tengan reflujo gastroesofágico, porque la cebolla se ha visto que relaja el esfínter y puede empeorar los síntomas, o para personas a las que se les haya prescrito por parte de un dietista nutricionista o por su médico una dieta baja en carbohidratos de cadena corta y alcoholes, la dieta FODMAP, que a lo mejor hemos oído hablar de ellas. Pero por términos generales, para población general, no habría ningún problema.
No voy a entrar en el debate de tortilla con o sin cebolla, pero la pregunta sería, ¿la tortilla con cebolla, esa mezcla entre patata, cebolla y huevo, aporta un extra de algo?
La tortilla con cebolla va a tener una textura más melosa, y también modifica un poco el sabor, le puede dar un sabor un poquito dulce o incluso cierta sensación picante. Pero bueno, al final es una cuestión de gustos, hay personas a las que esta textura y este sabor no les gusta y son muy militantes de la sin cebolla, así que ya, cuestión de preferencias.
A mí me encanta con cebolla. Bea, gracias por atenderme, buenas noches.
Muchísimas gracias a ti, buenas noches, Adolfo.
Of a girl in Louisiana. Though I'm out on the highway, my thoughts are still with her.
Mi querida nutricionista Beatriz Robles nos lo ha puesto absolutamente a huevo. Ha tirado el capote fenomenal porque ha hablado de gases, ha hablado de esfínter. Te quiero plantear ahora un enigma de la humanidad que nos acompaña desde que nacemos. Se trata de una pregunta que seguro que alguna vez en tu vida te has hecho. ¿Por qué los gases ajenos huelen peor que los nuestros? No se trata solo de dar respuesta a esa cuestión, también quiero buscar la razón científica y para ello acudimos a un experto. José Antonio Trujillo, médico especialista en el aparato digestivo y dieta mediterránea, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, doctor Trujillo. Lo primero que queremos saber es, ¿por qué huelen los gases? ¿Qué sustancias componen estos gases?
Bueno, pues los gases digestivos, ¿no?, de los que estamos hablando, dicen mucho de nuestra dieta, ¿no? Y la composición y finalmente también el olor que desprende cada uno depende mucho de lo que hemos comido, ¿no? Normalmente la composición de cualquier flatulencia humana está compuesta fundamentalmente por nitrógeno, casi un 80% del contenido es nitrógeno, un poquito de hidrógeno, luego dióxido de carbono, metano y oxígeno, ¿no? Y normalmente esos gases no generan ningún olor, ningún aroma desagradable, pero cuando entran en función a digerir determinados alimentos a través de nuestras bacterias, si generamos un gas que se llama metanotiol, pues es el que genera el aroma desagradable, ¿no? ¿Y por qué huelen? Pues huelen fundamentalmente porque las bacterias de nuestro intestino digieren las proteínas de nuestras comidas que tienen azufre. Y esa mezcla de digerir alimentos, las proteínas con azufre, es la que genera el metanotiol, que es el que deja la huella del aroma, ¿no?
Claro, es que en el momento que aparece el azufre, la explosión está garantizada. Oiga, ¿podemos cambiar el olor de nuestros gases con nuestra alimentación?
Claro que se pueden cambiar, porque dependiendo de los productos que tomemos, pues van a tener proteínas con más azufre, que son las que dan más olor y más gases, ¿vale?, que otros alimentos, ¿no? Entonces, entre los productos que se recomiendan para evitar que se recomiendan evitar, ¿vale?, pues son la manzana, la pera, la sandía, los espárragos, los puerros, la cebolla, el ajo, el aguacate, los frijoles, bueno, las judías, como decimos aquí en España. Esos todos contienen proteínas que tienen azufre y que generan más gases y peor olor. También ahí podemos incluir a los champiñones y la coliflor.
Muy bien.
¿Qué alimentos se recomiendan para que tengamos menos gases y los gases que tengamos tengan menos olor? Pues son fundamentalmente el arroz, el maíz y la patata, ¿no? Y si bebemos mucha agua dentro de nuestra dieta, esos los dos litros y medio diarios, pues también tendremos menos gases.
Pedro, ¿a ti te preocupa no el hedor de tus gases, sino no. el hedor del gas ajeno?
Es para lo que estamos aquí, para averiguar por qué unos sí lo aguantamos y otros no. Así que yo lo que quiero preguntar al doctor Trujillo es, ¿de qué depende ese olor? ¿O ese olor que sea distinto al de una persona al de otra?
El olor, en cada persona la flatulencia puede ser diferente dependiendo de su alimentación, de la digestión que hace de los alimentos que toma. Ya hemos hablado de alimentos que tienen proteínas con mucho azufre y por tanto generan una sustancia que es la del mal olor, y cada uno tenemos una flora intestinal propia y diferente. Por tanto, depende mucho de nuestra alimentación y de la flora de cada uno de nosotros.
Una misma persona supongo que puede producir gases de distintos olores, sin embargo, siempre toleramos los nuestros. ¿Por qué no soportamos el de los demás?
Bien, los gases propios, las flatulencias, siempre nos resultan familiares, ¿no? Es un aroma, ¿no?, que aunque sea desagradable, hemos familiarizado, ¿no?, esa particular aroma de cada uno. Y eso, fundamentalmente, pues no nos saltan la alarma, porque uno sabe cuando tiene la flatulencia, y luego el olfato tiene una adaptación, ¿vale? Entonces, cuando olemos, aunque sean olores desagradables con mucha frecuencia y malos propios, el olfato se va adaptando. Bien. ¿Qué ocurre con la flatulencia de los demás? Pues que, hombre, uno entiende, interpreta a los pedos de los demás como una señal, entre comillas, de alerta, de peligro. El factor de sorpresa también influye, ¿sí? Entonces, para bien o para mal, uno ya está habituado a sus propios gases y a sus sensaciones intestinales, pero no está acostumbrado a la de los demás, ¿no? Entonces, ese olor es el que nos llama la atención, ¿no? Todo tiene que ver, finalmente, con la adaptación olfativa, con nuestro sistema olfativo, que para los olores propios siempre uno se hace para lo bueno y para lo malo, se adapta rápidamente, y el olor de los demás no. Fíjate, por ejemplo, un detalle: nosotros normalmente no olemos nuestra colonia porque nos adaptamos al aroma que desprendemos, y en este caso buena, pero los que están a nuestro alrededor huelen nuestro aroma agradable, no lo tienen como una alarma, no les sienta mal. Y ellos sí perciben ese olor, ¿no? No tienen esa adaptación olfativa como tenemos nosotros en nuestros propios.
Entendido, doctor Trujillo. Gracias por intentar explicarnos de una manera científica y serena y tranquila este tan escabroso asunto de los pedos propios y ajenos. Gracias y buenas noches.
Pues muy buenas noches, Adolfo, y a toda la audiencia de COPE.
Gracias. Cuidado que se te cae. En nuestro especial de hoy hemos hablado de los servicios de inteligencia, unos servicios que en la mayoría de los casos están bajo el paraguas de la política. Ya que hablamos de este asunto, me gustaría saber algunas cosas relacionadas con la política que seguro que desconoces, y para eso he querido llamar a un viejo amigo. Se llama Alfred López, es escritor, conferenciante y bloguero, es autor del libro Esto no estaba en mi libro de historia de la política, publicado por Almuzara. Alfred López, muy buenas noches.
Muy buenas noches, querido Adolfo y queridos amigos.
Bueno, ¿qué tal te trata la vida?
Pues me está tratando muy bien. Estoy feliz de cómo estoy llevando la carrera y de tal y cómo están funcionando las cosas. Y muy feliz de estar aquí esta noche otra vez con todos vosotros.
Bueno, eso no estaba en mi libro de historia de la política. Dicen los expertos que Winston Churchill ha sido el mejor estadista político de la historia. ¿Tú estás de acuerdo o como dices en tu libro, cometió algunas churchiladas?
Fue un gran estadista. Dicen algunos, como bien apuntas, que posiblemente ha sido el mejor, al menos ha sido el más completo, pero sí, cometió muchas churchilladas o muchas salidas de tono, algunas anécdotas muy, muy curiosas, y déjame que te explique una muy cortita, que es cuando en 1931, en plena ley seca de los Estados Unidos, viajó a Nueva York y consiguió beber alcohol durante varias semanas y de, además de forma legal. Así que le atropelló un coche, él como era británico, se bajó de un taxi, miró hacia el otro lado la circulación, no se dio cuenta que venía un coche, claro. Un coche además conducido por un novato que iba muy despacito, estamos hablando de 1931, los coches también iban muy despacio, la atropelló, pero nada, no le hizo gran cosa, pero Churchill consiguió que cuando lo llevaron al hospital, el doctor que lo atendió les pidiese una receta médica que indicaba que necesitaba una ingesta de 250 centímetros cúbicos diarios de vino con las comidas para una rápida recuperación.
Qué bueno, qué bueno.
Fíjate.
Oye, en tu libro que hablas de la historia de la política, desde luego no puede faltar un pasaje de la historia de la política de nuestro país, como fue la transición. ¿Cuál es la anécdota de ese periodo más desconocida por el público?
Pues hay muchísimas anécdotas desconocidas, entre ellas de que Adolfo Suárez no fue la primera opción o era la opción preferida de los políticos de la época para ser elegido presidente de gobierno. Y de hecho hubo muchísimas personas que dijeron que había sido un gravísimo error haber elegido a Adolfo Suárez, entre ellos Ricardo de la Sierva, escritor, historiador y también metido en política, quien en el 8 de julio de 1976 escribió en su habitual columna del País, Crónicas Provinciales, un artículo que se llamaba «Qué horror, qué inmenso horror», en el cual expresaba su perplejidad ante el nombramiento como presidente del gobierno de Adolfo Suárez, y decía que era un poco continuar la implantación del franquismo o el posfranquismo con Suárez. Y luego se dio cuenta que se había equivocado, pidió disculpas, e incluso Ricardo de la Sierva, como muchos recordarán, y quien no lo se recuerde, se lo cuento ahora, fue nombrado además en 1978 consejero de la Presidencia para Asuntos Culturales, y luego en 1980 fue ministro de Cultura con Adolfo Suárez, y fueron grandes años.
Oye, Alfredo, me hablas de las churchiladas, me hablas del patinazo de Ricardo de la Sierva. En tu opinión, ¿cuál ha sido la peor trastada que se ha cometido en el mundo de la política?
No podríamos decir cuál es la peor trastada, porque se han cometido grandes trastadas, y sobre todo en el mundo de la política. Por ejemplo, cuando alguien da un golpe de Estado, las dictaduras, los genocidios, y hablando de genocidio, quizás si nos remitimos en España, hay un en nombre de la política, la Gran Redada de 1749, también conocida como la Prisión General de Gitanos, en la que consistió en un plan elucubrado por Zenón de Somovilla y Bengoechea, que era el marqués de la Ensenada, junto con el obispo de Oviedo y el presidente del Consejo de Castilla, pues hicieron, y bajo el amparo de Fernando VI, el rey, una gran redada, que fue una operación que estuvo sincronizada en todo el reino para detener a todos los gitanos que había en España en aquel momento, el 30 de julio de 1749, algo por el que no se pidió perdón hasta más de casi cuatro siglos después.
Eso no estaba en mi libro de historia de la política. Lo publica Almuzara y lo firma Alfred López. Querido Alfred, te mando un abrazo muy fuerte. Gracias por estar aquí. Suerte con tu último libro, que nos cuentas cantidad de detalles y de cosas de la Navidad.
Sí, acabo de sacar la nueva edición de Listo que todo lo sabe, de la Navidad, en tapa dura, y además que va a ser la delicia a todo aquel que le guste las curiosidades sobre la Navidad. Y muchísimas gracias por volverme a invitar a tu programa, que ya sabes que es como si fuese mi segunda casa.
Un abrazo muy fuerte, gracias. Ese libro lo puedes encontrar en Amazon también. Un abrazo fuerte, Alfred, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
El próximo 24 de noviembre se cumplen 30 años de la muerte de Freddie Mercury, cantante, compositor, pianista, guitarrista, diseñador gráfico y músico británico líder de Queen. ¿Por qué Freddie Mercury ha pasado a la historia de la música en mayúsculas? En 2005, en una encuesta organizada por la MTV, fue nombrado el mejor cantante masculino de todos los tiempos. En 2008, la revista Rolling Stone lo colocó en el puesto 18 en su lista de los 100 mejores cantantes de la historia y Classic Rock. Al año siguiente, lo consideró el mejor cantante de rock de todos los tiempos. Sin embargo, uno de los mayores reconocimientos al cantante, sin duda, es su legado. Pedro, Queen y Freddie Mercury también han tenido reconocimiento en las listas de venta, ¿verdad?
Así es. En el Reino Unido, por ejemplo, Queen estuvo, fíjate, en total más semanas en las listas que ninguna otra banda, incluidos los Beatles. El álbum Grandes Éxitos es el disco más vendido en Gran Bretaña hasta el día de hoy. Freddie Mercury tiene una estatua, por ejemplo, de 3 metros, erigida en su honor y pagada en parte por Montserrat Caballé, en la ciudad suiza de Montreux. Desde el año 2016, el asteroide 17473 se llama Freddie Mercury y, según una encuesta publicada por la BBC en el año 2002, Freddie Mercury se encuentra en el puesto 58 en la lista de los 100 británicos más influyentes.
Quiero saludar a Alex Herrera Carrera, autor de Cuando Freddie Mercury conoció a Montserrat Caballé. Alex, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo llega un chico nacido en Tanzania a convertirse en uno de los mayores iconos de la música mundial?
Bueno, primero, que aunque geográficamente fuera africano, él formaba parte de lo que sería la vida colonial un poco inglesa, británica. Sus padres trabajaban para el gobierno británico, eran funcionarios, y entonces sus referentes, tanto en el rock como en otros tipos de música, eran anglosajones. Y lo que no sabemos es qué hubiera sido de él si no hubieran tenido que emigrar por la fuerza de Zanzíbar hasta Londres.
Entiendo. Todos conocemos al Freddie Mercury, músico y cantante, pero ¿realmente quién estaba detrás de ese personaje tan popular?
Pues en mi opinión había una persona muy introspectiva. Introspectiva y muy pasional. Es sabido por mucha gente que era muy tímido en círculos privados y en pequeños círculos, y todo lo contrario que cuando se ponía delante de las masas, que eso es algo bastante típico también de muchas personas famosas, ya sea estrellas del rock o gente del mundo de la política, que a veces dominan las masas, pero les cuestan mucho las relaciones personales. Entonces, detrás de esa máscara, de esa genial máscara que todos conocemos, había una persona muy, muy tímida y muy introvertida, pero con un mundo interior tan grande, que es el que vemos en sus canciones y que nos transmite a través de su música, pues que era capaz de crear lo que creó, ¿no?
A ver, ¿tú qué opinas sobre esto? ¿Por qué a lo que otros se les consideraba excentricidades, a él se le consideraba una especie de grado de libertad?
A ver, yo creo que hay un Freddy antes de la muerte y uno después de la muerte. Como siempre que muere una estrella, se le deifica. Y en vida, sobre todo en los años 70, yo no creo que fuera una persona tan querida ni tan respetada. Es decir, que se criticaban mucho sus cosas estrafalarias y se le veía como, pues cuando era la época de, estaba de moda ser un punk, por ejemplo, pues él era el más cibarita y el más burgués de todas las estrellas. Luego ya sí que en los 80 fue definiendo un poco una imagen, y supongo que lo que nosotros vemos como muestras de libertad es el hecho de que lo mostraba de una manera muy desacomplejada, como me importa un pimiento lo que digáis de mí. Y eso, después de su muerte, pues se convirtió como en algo muy positivo de su persona.
Qué difícil, ¿verdad? Empastar la voz lírica de Montserrat Caballé con la voz de un rockero como Mercury, esa cantidad de registros que tenía en esa prodigiosa garganta.
Y de esa relación probablemente Aleix sabe mucho. Buenas noches, por cierto. ¿Cómo se conocieron él y Montserrat Caballé? Y sobre todo, ¿por qué se interesó Freddie Mercury por el mundo de la ópera?
Lo de Freddie por la ópera ya venía desde niño, porque él escuchaba LPs en su casa de ópera. Era un adicto a la ópera, y ya más cuando tuvo dinero, pues era asiduo en la Royal Opera House y se lo tomaba, vamos, como como quien va, yo qué sé, a visitar a la reina. Entonces, su obsesión por Cavaillé empezó el año 81. Él iba a ver a Pavarotti en una ópera y descubrió a la soprano y desde entonces dijo una vez tras otra, bueno, dijo dos cosas. En público, que era su voz favorita, su voz femenina favorita de todos los seres humanos vivos. Y en privado le comentó a sus colegas y a sus productores musicales y sus representantes que quería grabar con ella. Y entonces, él que ya tenía esa obsesión creada con Montserrat, incluso en algunas canciones, por ejemplo de su disco en solitario, hay una canción en la que experimenta cantando en falsete como si fuera una soprano, pues luego ya vino la visión estratégica de Cavaillé, que también es una persona con una visión estratégica que viene de lejos, y como ella estaba muy implicada en la promoción de los Juegos Olímpicos, que se trataba de situar Barcelona y con ella toda España en el panorama internacional, pues vio la oportunidad y dijo, si hacemos tándem con Mercury, esto está hecho. Oh, yes, I'm the great pretender. But no one can tell.
Alex, he leído algo en algún sitio que me ha dejado así como colgado de la lámpara, ¿no? ¿Es cierto que la música de Mercury dicen que esconde secretos crípticos?
Sí, es cierto que hay algunas señales, algunas cosas que él dejaba escondidas solo para los muy, muy fans. Cosas que tienes que escuchar muchas veces sus discos, leerte las letras y descubrirlas. Por ejemplo, bueno, la más básica es la canción con la que habéis abierto esta sección, que es It's a Hard Life, del año 84. La intro, la música, la letra no, pero la música es del Ridi Pagliaccio, la ópera Vesti la Giuva. Pero luego hay otras cosas un poquillo más escondidas. En los primeros álbums de Queen hay un mundo imaginario que se describe en varias canciones, en My Fairy King, de Queen 1, en Ogre Battle, de Queen 2, y en Seven Seas of Rye, entre otras canciones. Ese mundo mágico que algunos dicen que lo que describe es su Zanzíbar natal, pero le introduce muchos elementos tipo de la Tierra Media, con un aire un poco freak, que le gustaba mucho a los primeros años de Queen. También dicen que son cuentos que se explicaban entre él y su hermana cuando eran pequeños. Pues ese mundo imaginario, ese universo ficcional, te lo vas encontrando en varias canciones que están conectadas a través de esas letras.
Es una gozada oírle. Pase el tiempo que pase, sigue siendo un sonido absolutamente fresco, como si se hubiera creado hace nada. Alex Herrera Carrera, autor de Cuando Freddie Mercury conoció a Montserrat Cavaillé. Gracias por atendernos a esta hora y muy buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Encantado de que me hayáis llamado. Muy buenas noches. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl.
Este es otro británico que suena a gloria. Ed Sheeran, qué bonito suena. I never knew you were the someone waiting for me. En la recta final de nuestro programa es un buen momento para que pilotemos nuestra máquina del tiempo.
Una noche el río pasó
y adiós mi España.
Tras la Primera Guerra Mundial, ya se intentó un juicio por crímenes de guerra y no se consiguió nada.
Porque no tenían nada. Esto era un tribunal internacional formado por las cuatro potencias: América, Inglaterra, Francia y la Unión Soviética.
Y es que el próximo sábado 20 de noviembre se van a cumplir 76 años de un episodio que marcó el siglo XX. Comenzaban los juicios de Núremberg, un proceso en los que se concretaron y sancionaron las responsabilidades de dirigentes y colaboradores del régimen en los crímenes y abusos cometidos, Andrés, durante el Tercer Reich liderado por Hitler.
Así es, entre los condenados se encontraban el comandante en jefe de la Luftwaffe y jefe del Parlamento alemán, Hermann Göring, y el gran almirante de la flota y sucesor de Hitler tras su suicidio, Karl Dönitz. Los juicios de Núremberg dieron comienzo el 20 de noviembre de 1945 y finalizaron el 1 de octubre de 1946.
Regresamos a nuestro país.
Como el agua.
Otro día para recordar cosas de esta semana, el 16 de noviembre del año 2010. La UNESCO declaró Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad al flamenco. Mañana martes se cumplirán 11 años. Patricia del Pozo es consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía.
Aquel día se abrieron nuevos horizontes para nuestro arte universal, sirvió también para consolidar su prestigio. Sin duda, una de las manifestaciones culturales más ricas y más complejas en el mundo, que tienen su cuna aquí en Andalucía.
Y ponemos el broche de oro al programa de hoy con la música de un genio que nos dejaba el 17 de noviembre de 1999. Este miércoles se cumplirán 22 años del adiós a Enrique Urquijo. Gracias por estar ahí. Nos encontramos, si te apetece, la próxima semana. Gracias y buenas noches.
En las noches de luna y clavel, de Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María al querer de un andaluz. María es la alegría y la agonía que tiene el sur. Conocí a ese hombre en una noche de viño verde y calor, que entre palma y fandango la fue enredando y trastornó el corazón. Y en las playas de isla se perdieron los dos, donde rompen las olas besó su boca y se entregó. Portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro, soy este fado por las tabernas, donde bebe vino amargo, porque sus ojos cerrados, que canta con tristeza, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Porque me faltan sus ojos, fado porque me falta su boca, fado porque se fue por el río, fado porque se fue con las sombras. Dicen que fue el te quiero de un marinero, razón de su padecer, que una noche a un barco, al contrabando, pa'l langostino se fue, las sombras del río, un disparo sonó y de aquel sufrimiento nació el lamento de esta canción. Ay, María la portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro, se oye este fado por las tabernas, donde bebe vino amargo, porque sus ojos cerrados, porque canta con tristeza, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Porque me faltan sus ojos, fado porque me falta su boca, fado porque se fue por el río, fado porque se fue con las sombras. Fado porque se fue por el río, fado porque se fue con las sombras.